siendo bueno, te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti. ¿Dónde ha caído la palabra de tantos años? ¿Qué ha hecho la palabra mía en tu vida? Y digo, de veras, Señor, ¿qué ha hecho la palabra de Dios en mi vida? Me puse a reflexionar, y yo claramente no he dejado que la palabra haga su trabajo en mi vida, porque la tierra es el problema no es el sembrador, el problema no es la palabra, el problema es la tierra. Y nosotros somos tierra. Entonces dije, Señor, el problema está en mí. Hace aproximadamente no sé cuánto, para que no vean que soy viejo, soy joven todavía, de cuando yo empecé a predicar, hará que ya era pastor unos 5 años, 6 años, por ahí, no sé. Pero el pastor me ponía a predicar. Y me acuerdo una vez que prediqué Mateo 11, 28. ¿Se acuerda, hermana Carmen? Allá en la iglesita. Y me recuerdo que el hermano Lalo, ¿se acuerda? Lalo Figueroa fue y me palmeó la espalda y me dijo, qué buen mensaje, dice que yo conozco de la palabra, había oído la palabra, pero nunca me había hablado como a hoy. Y me puse yo a pensar, y me recuerdo que después de eso, que llega una tempestad y allá estaba el predicador. Ya estaba el predicador, todo enterregado, todo sucio. Y el Señor, ¿dónde cayó esa palabra? ¿Dónde está cayendo la palabra? Y anoche me estaba acordando de eso. Y Mateo 11, 28, no la sabemos la mayoría de memoria, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el 29, ¿qué dice? Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es precioso Mateo 11, 28, ¿verdad? Porque si nosotros andamos cansados y trabajados, vamos ahí y nos hace descansar. Pero ahora ya, Mateo 11, 29, ¿qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender, y ahí es donde ya no. Nos cuesta trabajo. Y dije, Señor, ¿qué he aprendido yo de ti? Y una de las cosas es no exaltarnos por lo que otro nos dice, no creernos por lo que otro dice. Me recuerdo de esa vez de Lalo, que me dijo, ¿qué? Y por ahí después algo otro, sí, qué bonito mensaje. Pero todavía no pasaba yo al otro lado, y todavía estoy en el proceso de pasar al otro lado. Y anoche estaba diciendo, Señor, yo leía un libro que se llama 100 fórmulas para llegar al éxito. Y dice, decía ese libro, que todos los aplausos, todos lo que te hablen son chicles. Porque el chicle, hermana Margarita, dígale al pastor Leonardo. Les voy a comentar, dice el pastor Leonardo, que si algo le molesta es que la hermana Margarita más que chicle. Y por eso. Y una vez estaba diciendo, y yo traía un chicle desde acá, y le digo, hermana Margarita, todo eso es chicle. Porque el chicle, en cuanto se le quita el dulce, hay que tirarlo. Y hay que aprender total. Si alguien le dice, bueno, qué buen mensaje, hermano. Agarrarlo, pero tirar el chicle. No quedarse, porque eso perjudica bastante. La palabra de Dios es para que caiga en tierra firme, para poder pasar al otro lado. Y siempre estaba enfrente del pastor también. Y siempre, ayer cuando estaba diciendo, yo era uno de esos, que estaba sentado ahí y le estaba contradiciendo en mi mente. Y el pastor sabía perfectamente, porque aprende uno, ¿verdad? Conoce uno las ovejas, conoce uno, y por parte del Espíritu, por supuesto. Pero yo era el que le estaba contradiciendo ahí en mi mente. Rebelde, de número uno. Rebelde, número uno, yo no sé por qué me aguantó así. La verdad no sé, porque si otro hubiera sido, me hubiera... Una vez le dije que me iba a ir de la iglesia. Le digo, pastor, me voy a ir de la iglesia. Y yo le dije, me va a decir, no se vaya, mire, usted aquí canta. Y me aplaudían. Y dice, no, está bien. Dice, está bien. Pero, ¿sabe? Dice, váyase sano, dice. Váyase sano, dice, porque donde quiera, si usted se va así, donde llegue usted, va a infectar a los demás. Nomás agaché mi cabeza y ahí voy bravo. Ya cuando la palabra empezó a caer en tierra, oír la palabra. Y Mateo 11:29, leamos Mateo 11:29. ¿Qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que a mí me costaba trabajo. Llevar el yugo de Jesús, ponerme a la par de Él y empezar a caminar a la par de Él. Y aprender, dice de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dije, Señor, hay tribulaciones, hay muchas cosas que llegan cuando la palabra no ha caído en una tierra firme. Hay muchas cosas que nos van a tratar de desviarnos del camino que Dios ha puesto en su vida, en mi vida, para que no se lleve a cabo el propósito de Dios. No porque Dios no tenga el poder para, sino que siempre, siempre va a haber oposición. Y una de las cosas es que yo estaba meditando ayer y llegué a la conclusión. Digo, Señor, no, y les digo a ustedes también, no permitan que su corazón se dañe por la traición de alguien. No permitan, porque eso nos perjudica tanto que nos corta el deseo de amar, de seguir amando a las demás personas. Y si la palabra no ha caído en tierra firme, es fácil que haya eso, que podamos darle la entrada a que la traición de alguien nos dañe nuestro corazón, nuestra capacidad de amar. Y ahora, ¿qué aprendemos de Jesucristo? Diga yo, ¿qué he aprendido yo de Jesucristo? ¿Qué ha aprendido usted de Jesucristo también? ¿Se acuerdan del tal Judas? Judas lo traicionó al Señor. Judas lo traicionó y eso que no limitó la capacidad de que Jesús amara. Siempre Jesucristo se quedó en el mismo nivel de amar. Y aunque sabía, Dios, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, porque lo sabe todo. Él sabía que Judas lo iba a traicionar y a pesar de eso nunca cambió su forma de ser, su forma de comportarse con Judas. Porque dice la palabra que reunió a los doce en una ocasión y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, sobre todas las enfermedades, y ahí, déjenme decir que ahí va Judas. Ahí iba Judas también, así que Judas también echaba fuera demonios, Judas también sanaba enfermos porque tenía el mismo poder, porque Jesús por amor le dio el poder, eso que él sabía. Y nosotros cuando sabemos que alguien nos puede traicionar, ¿qué hacemos? Nos apartamos de él. No, ese me va a quedar mal, me va a traicionar. Y aún si ya nos traicionó una vez, si ya nos quedó mal una vez, jamás no le. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y eso no limitó su capacidad de amar. Entonces digo, Señor, yo quiero que tu palabra, desde hoy en adelante, me voy a abrir a tu palabra, porque me encanta meterme por horas, me encanta meterme por horas en la palabra, meditando en la palabra, todo en la palabra de Dios. Y a hoy le digo, Señor, después de la predicación de ayer del pastor Iván, me agarró el Señor y me sacudió y me habló y me seguirá hablando porque su palabra es eterna. No permitamos que la traición de otro limite nuestra capacidad de amar. No permitamos. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y eso no le impidió a que nuestro Señor Jesucristo lo estuviera haciendo de menos. Él sabía, estaban los 12 y me imagino que a los 12 le daba lo mismo, aunque sabía él que él era el traicionero y él los escogió, fíjense. Jesús lo escogió a Judas. Ahora para que se cumpliese la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero él fue el que lo escogió. Entonces, tenemos que aprender a llevar el yugo de nuestro Dios, llevar nuestro yugo y aprender de él la humildad y la mansedumbre. Y la mansedumbre es que no es uno rebelde. Y digo yo, Señor, ¿cómo me estás? Me estaba exprimiendo el Señor, me sigue exprimiendo y me seguirá exprimiendo por medio de su palabra de Dios, por medio de su santa palabra. Y la escritura que leíamos, que el pastor Iván leía, de que pasemos al otro lado, también está en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Que dice que se levantó otra cosa, que cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, que cae en buena tierra, nos abrimos. Qué precioso es adorar, ¿verdad, el Señor? Qué precioso, todos estuvimos adorando la presencia. Déjenme decirle que yo dije, si ya nos vamos, vamos bien bendecidos, porque la presencia del Señor desciende, está aquí, la presencia del Señor descendió y estamos llenos de la palabra del Señor. Entonces, otra cosa es que la palabra del Señor nos fortalece, es decir, nos capacita para que nosotros pasemos al otro lado, independientemente de la tormenta o de lo que se levante contra nosotros, por medio de la palabra del Señor cuando cae en tierra firme. Y está esa escritura, pero está en Mateo 8:23, que es algo parecido a lo de San Marcos. Y dice Mateo 8:23 al 27. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le dijeron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Decía el pastor Iván que ya habían estado con él y todavía decían, ¿y quién es este? Porque todavía no ha habido una revelación. Y a hoy le vamos a decir, Señor, dernos revelación. ¿Qué decíamos que era la revelación? Poner al descubierto algo que está oculto. Algo que está oculto. Entonces, ¿creen ustedes que el Señor sabía que venía la tempestad, la tormenta? Sí, sabía el Señor que se iba a levantar una tormenta Tal vez levantó los ojos al cielo y empezaba a nublarse y dijo, bueno, voy a echarme un sueñito, vamos a pasar al otro lado. Mientras llega ese chubasco, yo me voy a echar una dormidita, y se fue, dice que fue y se durmió, agarró un lugarcito y fue el Señor allá pensando a donde había sembrado la palabra antes, porque él sabía hasta dónde y sabía lo que iba a pasar. El Señor sabía, entonces no es que le sorprendió esa tormenta al Señor, no, él ya sabía, miró la tempestad y dijo, voy a dormirme a ver qué hacen estos que recibieron la palabra allá atrás. A ver qué hacen, hijo del Señor, me imagino que se aventó su roncadita. Y empieza a llegar la agua, la tempestad, empezaron a caer las gotas. Imagínense que empezó a caer la lluvia y se empezaron las olas. Yo nomás me he metido al mar como 3 veces, pero en un barco donde no hacen olas y me da miedo. Yo le tengo miedo al agua. Y chaparro, te imaginas, iban, no sé qué tanto iban cruzando, pero el Señor empezó a roncar y los discípulos empezaron a ver qué fuerte empezó y el aire. Y las gotas, y el Señor Jesús, me imagino que mirando a ver qué iban a hacer. ¿Y cómo se pondrían, Pastor Diego, los doce, han de ver, y ya empezó a arreciar, ya empezó a mirar el mar cómo está, y le han de haber dicho, tú Judas, despierta al Señor, tú. No, que lo despierte Juan, porque a él lo ama más. Sí, y yo me enojaba bastante cuando mis hijas me despertaban, porque yo trabajaba de noche. ¿Te acuerdas, hija? ¿Cómo me enojaba porque me despertaban? Tenían miedo de despertarme, porque las regañaba. Decía, no tienen consideración de mi trabajo en la noche, y luego me están hablando. Y yo creo que los discípulos dijeron, y si despertamos al maestro, va a ser como el pastor Conrado, se va a levantar, bravo, se va a levantar. Pero yo creo que dijeron, vamos todos, hay que hacer un coro, hay que ponernos de acuerdo y vamos a gritarle a una, Señor, no te da cuidado que perecemos. Me imagino que se agarraron de la mano y a una, Señor, no te da miedo que perecemos. Y se levanta el Señor Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Empezó a aventar una miradita para arriba, me imagino, y empezó a aventar una al mar, así el barco, y solo dijo la palabra. ¡Viento! Le ha de haber dicho. ¡Viento! Y se ha de haber ido el viento, ha de haber ido. Y a las olas del mar, le ha de haber dicho, ¡olas del mar, cálmense! A su palabra, y las olas han de haber empezado, y ¿cómo quedó el barco? Y yo decía, Señor, yo ahorita voy en un barco, tal vez, y le pienso, porque van a venir unas olas, con ese tal Donald Trump, digo, se van a venir unas olas, Señor, pero despiértate que perezco, Señor. El Señor, A su palabra, el viento se clamó, se calmó, las olas se calmaron. Y por eso nosotros venimos y escuchamos la palabra, pero hay que recibir la palabra que caiga en tierra firme para que no caiga en espinos, que no caiga en piedras, que no caiga al lado del camino, porque entonces vamos a perecer. No vamos a poder pasar al otro lado del camino. Y eso es aprender cuando Jesucristo dice, lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí la mansedumbre y la humildad de mí. Y entonces van a hallar descanso para vuestras almas. Aprender de mí. Qué precioso es venir, estuvimos desde las dos de la tarde aprendiendo de la palabra del Señor. La palabra del Señor y dice el pastor Iván, pues yo creo que no sé, para la próxima vamos a invitar a alguien y yo digo, no, pastor, yo creo que usted tiene El Señor lo ha puesto aquí, no invite a nadie. Échesela usted solo. Porque qué bendición tan grande, porque hay un poder ahí. Hay un poder y nos sentimos más cómodos que Él nos esté, porque lo hace con el Espíritu principalmente. Y otra porque le amamos, y otra que si nos regaña no nos sale. Así que, pastor, mayoría de votos. Aprender la humildad. Venimos y aprendemos la mansedumbre y la humildad por medio de la palabra del Señor. Así que el Señor me dice, no te enaltezcas por que te aplauda, no te engrandezcas por esto, porque esos son chicles. Dios, Señor, qué bueno eres, qué trabajo está haciendo el Señor. Es un trabajo que yo lo puedo decir, yo sé lo que ha hecho en mí, y ustedes no tienen ni idea de lo que ha hecho en mi vida, de lo que está haciendo y de lo que seguirá haciendo. No ha completado, pero está trabajando, y yo lo que hago, venir y aprender. Cuando uno está cansado, venir a Él. Está uno cansado de luchar, no literalmente hablando, porque cansados, la mayoría estamos cansados, literalmente hablando. Pero espiritualmente, esto está espiritual. Venir cuando estamos trabajados y cargados con el peso del pecado, con el peso, y nos deshacemos del pecado. La carga se va aligerando y vamos haciendo más libres y vamos aprendiendo la humildad y la mansedumbre. Entonces, dice la parábola que leímos, que entró a la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y siendo que ellos habían estado antes, que habían participado de muchos milagros, todavía estaban diciendo, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Cada día nos sorprende el Señor, amén. Cada día nos sorprende más. Y más, y más, y más. Cada día nos va dando forma. No es, se me empañaron los lentes. Y les voy a compartir. Estábamos orando al pastor Diego, al pastor Leonardo, y el pastor Iván y yo. Estábamos orando por alguien, pero bien fuerte. Oramos, yo creo que una hora y media. Entonces el pastor Diego, no sé, pero traía los lentes bien sudados, empañados, y los dejó ahí. Entonces el pastor Iván me dice, Pastor Conrado, agarre la Biblia y lea. Entonces yo no traía mis lentes, yo había dejado mi Biblia atrás, y agarré los de Diego y no vi nada. Y así me pasó ahorita. Y quise mirar, y se me empañaron y no vi nada. No permitamos que las tormentas nos aparten del Señor. No perdamos también el deseo por las almas. No perdamos el deseo. Cuando nosotros se nos va, se nos muere ese deseo. Cuando nosotros dejémonos un día de congregarnos, vamos para abajo. Dejemos dos, vamos más para abajo. Dejemos tres, vamos más para abajo. Y al último ya ni nos paramos. Y a los que predicamos, Pero vamos perdiendo nuestro deseo por las almas. Vamos perdiendo. No perdamos el deseo. Usted puede hacer el trabajo igualmente que yo. Usted puede ir a visitar a una persona y le puede llevar la palabra de Dios. Le puede llevar la palabra de Dios y estamos con un deseo. La hermana Francisca no sabe leer, no sabe escribir y tiene un gran deseo por las almas. A varias familias ha llevado la hermana Francisca. No ha tenido una escuela teológica ni nada. No ha tenido un estudio bíblico. ¿Para qué? Para llevar la palabra del Señor no necesitamos más que un deseo para que nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, conozca a Jesucristo. Llevar la palabra de Dios es hablarle de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en su vida y en mi vida. Y algo que el Señor me reveló y siempre me ha revelado, y ustedes saben que mi forma de predicar es siempre: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando se trata de redarguir, y yo casi no, pero el Señor anoche me redarguyó. Dice: vas a tener que hablar lo que yo te diga y como yo te diga. Así es de que si hoy me ven con las cejas ya todas paradas de coraje, no se crean. Hablando la palabra del Señor. Y hay muchos predicadores que predican lo que la iglesia quiere y no lo que la iglesia necesita. Jesús predicaba, no predicaba lo que la gente quería. Jesús predicaba lo que el Padre quería y lo que a la gente le bendecía, aunque no le gustara. Ayer estuvo bueno el mensaje, estuvo un poquito con un fajo, más o menos, un garrotito a veces caía una. Y dije: Señor, de esos quiero yo. Y anoche me estaba garroteando despacito el Señor todavía. Y me dice: habla lo que yo te digo. No hables lo que tú quieras, no hables lo que la iglesia quiera. Cuando nosotros queremos acomodar una prédica para el hermano, que decía el pastor hace rato, no funciona, no sirve. ¡Ay, ya llegó el hermano! Ya cambié yo la predicación y ya lo que le estoy diciendo es tirando al hermano. Hay que hablar lo que Dios diga. Digo: Señor, gracias. Gracias porque por medio de la predicación de anoche me dio mi buena agarrada, me dio mi buena exhortada y me abrió un poquito el entendimiento para seguir predicando. Y la forma, dice, tienes que cambiar tú, tienes que ser más. Así es de que, hermana Francisca, no, prepárese porque mañana va ya el pastor me dio un bordón así, un palo así de grueso, hermana Francisca, y está así de grande. Y no lo he usado. No lo he usado. En una ocasión, se recuerdan cuando había dos ladrones y Jesucristo en la crucifixión de Jesucristo. Jesucristo no perdió, estaba solo una alma, había dos almas, una, me imagino que él estaba en medio, había una a la derecha y otra a la izquierda y eran dos ladrones, ¿verdad? Eran dos ladrones y hasta el último suspiro de nuestro Señor Jesucristo salvó una alma. Salvó una alma en el último momento de su muerte, usó su esfuerzo. No podemos saber si nuestro Señor podía hablar por tanto latigazo, porque estaba desangrado por los clavos, tal vez no podía hablar. Tal vez no podía hablar. Por un lado, uno le decía: si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Y el otro le decía: cállate tú, cállate, nosotros estamos muriendo porque lo merecemos, pero él no merece la muerte. ¿Y qué pasó? le dice el ladrón, cuando estés allá en tu reino, fíjense, vamos a ver en la escritura que está en Lucas, que Lucas 23:43. Jesucristo usando su último esfuerzo para salvar esa alma. Del 38 vamos a leer. Hasta el 43. Dice, había también sobre él un título escrito con las letras griegas, latinas y hebreas, y este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo al otro, reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Había dos personas, había una que creía, había la otra que creía, y Jesucristo usó su último aliento de vida física, porque Él es Dios, es eterno, y le dijo, le estaba transmitiendo su amor al que estaba creyendo en Él. El buen ladrón, así lo conocemos ahora, el mal ladrón, la prédica del Señor Jesucristo que le dijo, él conoció si él creyó, por supuesto, cuando el ladrón que estaba ahí creyó que él tenía un reino, que él era un rey y que sí iba a ir un reino, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés allá en tu reino. Y el Señor Jesucristo no se tardó nada, dice, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fe inmediata, salvación inmediata. Y al otro no le dijo, tú te vas a ir al infierno, no le dijo nada. Simplemente se quedó nuestro Señor Jesucristo mirando, viendo si se arrepentía el que estaba a la par. No le dijo, te vas a ir al infierno si no aceptas. Al otro le dijo, de cierto te digo, porque miró su corazón. Y nuevamente les digo que nuestro Señor en este momento está mirando nuestro corazón. Está mirando si creemos en Él o si no creemos en Él. Y a hoy, el Señor me estaba redarguyendo también y me dice, no lleves mensaje de condenación, no des palabra de condenación. Yo soy el que redarguyo, yo soy el que tengo espíritu. Tú proclama que yo soy rey. Tú lleva mi palabra, porque mi palabra es espíritu y mi palabra es vida. Lleva el mensaje, no lleves condenación. Mía es la venganza, dice el Señor. En ese instante, dice que estuvo con el Señor en el paraíso. Por eso tanta importancia tiene la fe, porque fe inmediata, salvación inmediata. Y la fe no es por leer el libro de 100 fórmulas para llegar al éxito, no. Que ahí lo miré y le di una pasadita, pero no crean que porque sentía la necesidad de fortalecerme. No, para acordarme que cuán Todo eso estaba en la Biblia. Todo lo que yo necesitaba aquí está. No estaba en las 100 fórmulas para llegar al éxito, ni en el libro Hacia el Éxito sobre el Entusiasmo. Y me ponía, ya no tengo los libros, y no los vayas a hacer, tengo como 30, 35 años con ellos. Porque desde que me empecé a formar, como ahí me decía, córtate las uñas bien, no te estés cruzando de pies cuando estés con alguien, no estés así, no estés así, no te lleves las manos a la boca con las uñas. Entonces yo aprendía de eso y me acordaba cuando iba con la hermana le decía, lávate bien los dientes, no sonrías, mírale a los ojos, y ahí está, y la hermana decía, sí, mira. Cuando vayas a hablar con alguien, dice, no, si ves que lo estás intimidando, no te le quedes viendo, porque eso está. Entonces, esas eran las fórmulas para llegar al éxito. Que daba el éxito. Pero este da éxito y da salvación. ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando? El poder de la palabra de Dios. Y esta es palabra de Dios. Y la palabra no va a regresar vacía, sino que va a hacer su trabajo en esta preciosa noche. Y ya nos vamos a ir porque ya son las 10. No se crean. Le voy a pedir. Nos gozamos en la palabra del Señor. Amén. La palabra es espíritu y la palabra es vida. Y fíjense que el ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando estés en tu reino. Cuando nosotros llamamos a alguien Señor, es porque dice en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3, que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios estaba con el ladrón, como a hoy se va a ir con nosotros el Espíritu de Dios. ¿Está? Nos lo vamos a llevar, nos vamos a llevar la palabra, porque la palabra es Espíritu y la palabra es vida. Bien. Y le voy a pedir al pastor, a Leonardo, que venga y nos dé otra marejoniza, venga. Para que ore, pídale al Señor que nos bendiga y que
pedir que se cierren sus ojitos. El Padre que estás en los cielos, alabado sea su nombre, Señor. No hay ninguna duda, Señor, que su palabra fue del cielo venida a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestras vidas. Y es para salvación de su pueblo. Y usted ha llegado, Señor, a salvarnos hoy, Señor. De opresiones, de preocupaciones, porque su palabra tiene poder y es vida y es eficaz, es verdadera, y así puede entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente. Dice su misma palabra que hasta los tuétanos, hasta lo más profundo, en lo íntimo que no podemos ver, ahí entra usted, y esa es su palabra, Señor. Bendito sea usted, Señor, por los siglos de los siglos. Alabado sea usted, Señor, por su bendita palabra, por su enseñanza, por sus siervos, Señor. Pastor Conrado, gracias por su vida del Pastor Conrado, Señor. Muchas gracias, Señor, por cada uno de los que venimos y estamos aquí presentes, Señor, en tu presencia. Señor, yo sé que más de uno de nosotros, Señor, el pastor Iván decía algo especial, Señor, que tus faldas cubren el templo, y aquella mujer duró y gastó todo su dinero, y aún los doctores hasta más mal le hacían en su vida, y nada más, si tan solo toco su manto, ella iba a ser sana. Señor, yo sé que su manto, no intentamos nosotros tocarlo, sino usted nos cobijó con su manto. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús bendito sea usted por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y los que escuchamos y oímos y llevamos el mensaje de Dios, decimos amén y amén, amén. Les quiero leer un solo versículo, hermano, de Jeremías. De Jeremías, les voy a dar el pidón. Bueno, Jeremías, ahorita les digo, 23, Pastor Conrado, le voy a decir algo que usted predicó en Nuxac. Dijo algo bien bonito y mi esposa encontró este versículo y yo lo quiero leer porque lo estuve leyendo también. Lo quiero que lo busquen, hermano. Jeremías 23, 29. El pastor Conrado predicó. ¿Cuántos fueron a Nuxa cuando el pastor predicó? El pastor Conrado predicó y dijo que la palabra venía como un martillo, que venía un martillazo y nos pegaba. ¿Cuántos fueron, hermano? Mire, hermano, esta es verdad. Es verdad lo que predica el pastor Conrado. Es verdad, hermano. Es verdad. 100% verdad. Lo que habla el pastor Conrado, yo lo creo, hermano. Yo creo lo que el pastor Conrado predica. Mira lo que dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermano, el pastor Conrado estaba predicando como martillo, pastor, un martillazo, pues como que no. Sí, el Señor habla, hermano. El Señor habla, y bendito Dios que hoy vino como palabra, hermano, con poder y como martillo, pero para quebrar lo malo y dejarlo limpio y lo bueno en su corazón, en nuestro corazón, y gloria a Dios, hermano. Que Dios les bendiga y los esperamos mañana en el primer culto a las 9 de la mañana en Maple Falls, a las 11 de la mañana en Nuxac, a las 11 de la mañana en Bellingham, a las 2 de la tarde aquí, y a las 3 de la tarde en Burlington, y a las 7 de la noche en Cedarwood, con taquitos de un día. Y a las 9:30 va bien el...